El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Con Macro, yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos?
Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar/operaciones simples. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar.
Chevrolet Cruze. Un auto inspirado en una generación única, que nació en el mundo analógico y creció en el digital. Son personas que cuando escuchan saben de qué se trata y que para conectarse a internet solo tienen que subirse a su Chevrolet. Chevrolet Cruze. Encontrá lo mejor de dos mundos. Encontrá nuevos caminos.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Nueva edición de Retweet por FM Cultura. Y estamos con Quique Matavoz, que ha vuelto. La semana pasada no contábamos con él, pero Quique, estás bien, ¿verdad?
Sí, sí, ya estamos acá, por supuesto, ya volvimos, estamos bien. Y bueno, estamos esperando. Bueno, pero qué programón que tenés hoy, ¿eh?
Sí, claro, tenemos dos entrevistas muy, muy apreciadas, ¿verdad? Una desde una persona que vive afuera, pero conoce mucho la Argentina, y otro que está acá. Debe estar cerca de la radio. Esperemos, vamos a ver. Qué contento lo de conozco, Qatar, lo conozco, ¿no?
Lo conozco porque he tenido la fortuna siempre de viajar en colectivo con él hasta,
claro, sí,
hasta la facultad, ahí donde está la facultad, las zonas de facultades.
Sí, claro, toma el colectivo, yo también lo he visto en la parada ahí del 17 y
sí,
esperando,
sí, sí,
siempre, como buen siempre ciudadano. Es inteligente porque la verdad que con el sistema de transporte colectivo que hay en la ciudad de Buenos Aires muchas veces conviene eso y no un taxi, mucho menos sacar el auto, ¿verdad?
Además el nombre que tiene, ¿no?
Sí, vamos a ver. Es una persona, claro, es la política nuestra, es así. De golpe hoy estás arriba y te caes, después estás en la lona y volvés, no te quieren y te aceptan y después terminan aferrándose a vos. Un poco lo que le ha pasado a esta persona, vamos a hablar después con él. Por ahora vamos a hablar con una periodista y también fue política, diputada catalana, escritora que se llama Pilar Rahola, muy conocida en la Argentina. Ella quiere mucho al país, o por lo menos viene mucho y habla y conoce bien lo que nos está pasando. Hola Pilar, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Sí, sí, bien, conozco y quiero y amo a Argentina, sin duda. Es como una segunda patria para mí ya.
Uy, qué bien, qué gusto. Qué gusto escucharte, porque fíjate vos que nosotros hoy estamos saliendo de un proceso electoral bien largo, como son los procesos electorales acá, que no nos bastan una elección legislativa, sino que también tenemos elecciones obligatorias, internas obligatorias, ¿verdad? Entonces es bastante complejo. Y fíjate que ha perdido el oficialismo, pero bueno, ellos dicen que han empatado y por lo tanto hoy habrá un acto de festejo de los perdedores, ¿verdad? Qué cosa tan curiosa.
Bueno, esto es sin ninguna duda forma parte del ridículo de la política. Es decir, cuando tú pierdes el Senado después de décadas, cuando pierdes en número de votos reales en respecto a partido opositor, cuando además pierdes un montón de provincias y estás gobernando y tienes un problema de inflación, de pobreza récord, de economía lastrada por la pandemia y de un reto de acuerdo con el FMI que no se resuelve, cuando tú tienes todo este lío y los resultados no han sido buenos, yo creo que hablar de éxito, aparte de un cinismo absoluto, es un ridículo también espantoso. Lo cual no significa que ciertamente el peronismo no ha perdido tanto como ellos mismos quizá habían incluso en sus peores momentos imaginado, especialmente por el tema de la provincia de Buenos Aires. Pero a mí me parece una auténtica estafa a la ciudadanía hablar de triunfo y además hacer un jolgorio y salir a manifestarse como si fueran los grandes victoriosos. Estos señores han perdido. A partir de aquí pueden reconstruirse, pueden pasar muchas cosas, etcétera, etcétera. Pero la evidencia del respeto a la democracia y a las urnas tiene que ver con asumir cuando uno tiene derrotas. Y sin ninguna duda el oficialismo ha tenido una severa derrota. ¿Podía haber sido más grande? Sí. Podía haber sido más pequeña o ganar, pero han perdido. ¿Qué van a celebrar? ¿Qué van a, claro, van a celebrar el qué?
Van a celebrar haber empatado o perdido por poco. Es una estafa, como decís vos, porque es como no reconocer el voto ciudadano, en definitiva, ¿verdad?
Bueno, yo creo que es una... Por eso te comentaba que a mí me parece una especie de burla a la democracia. Uno tiene que ser muy riguroso con las urnas, porque si no parece que las desprecias y no crees en ellas. La ciudadanía argentina en su conjunto le ha dicho al presidente que no lo ha hecho bien y que no le compra su discurso. Y ahí no hay empate posible. Ustedes han perdido. A partir de aquí pueden salir a la calle y decir vamos a intentar resolver lo que hemos hecho mal. Vamos a intentar gobernar lo que nos queda mejor. Asumimos nuestros errores. Hay muchas maneras de salir digno de una derrota, pero hay también muchas maneras de salir soberbio y burlón de una derrota, que eso yo creo lo que hace en estos momentos el oficialismo. A mí me parece una vergüenza en una situación tan grave en la Argentina. Estamos hablando de pobreza récord, estamos hablando de la inflación récord, estamos hablando de una situación después de la pandemia terrorífica. No puede, y encima no han ganado. ¿Qué van a celebrar? ¿Qué van a celebrar? Es que a mí me resulta bochornoso, sinceramente.
Sí, es un bochorno. Tiene aspectos como de una comedia trágica, ¿no? Porque en el fondo toda esta algarabía fingida se recorta sobre ese escenario de pobreza, de inflación y demás. Y un país que hacia afuera da la imagen de estar siempre pidiendo plata, ¿no? Pidiéndole a los otros, al fondo, a Europa, a los que sean, que nos ayuden a pagar lo que nosotros no podemos ni queremos pagar. Esa es la imagen que uno tiene desde acá, pero estamos muy aislados. ¿Vos cómo lo ves desde allá?
Sí, lo más dramático de Argentina es que todo el mundo sabe que Argentina es un país con grandes recursos, y podría ser sin ninguna duda uno de los grandes países del continente americano, vaya, no me parece ni tan solo dudoso, pero incluso internacionalmente tener un papel relevante. Por tanto, si no lo tiene, es por culpa de las irresponsabilidades históricas de sus gobernantes, por las malas acciones. Y yo creo que la manifestación de hoy del oficialismo es la metáfora de todo esto: la no asunción de responsabilidades, la no asunción de ningún error, el nulo intento de cambiar aquello que se hace profundamente mal, el desprecio a los ciudadanos, porque al final el acto de hoy o el discurso triunfalista del presidente, cuando es evidente que los números no van por ahí, lo que está diciendo es: me importa un carajo, perdón con la expresión, me importa un carajo lo que ha hecho la ciudadanía, lo que me importa es mi partido, mi pequeño voto, mi lugar de mi trocito de poder. Es decir, oh no, es que miren, casi hemos empatado, qué bien. Oigan ustedes, pero de verdad, es que eso me parece tan poco serio. Lo que tendría usted que hacer, si es un presidente mínimamente responsable, es primero respetar a las urnas y decir: no ha ido bien, hemos perdido. Segundo, vamos a intentar ganar, por supuesto, esto solo forma parte de la lógica, pero intentando analizar qué cosas hemos hecho mal. Pues miren ustedes, la primera que hacen mal es la soberbia, y ahí la tienen, la van a tener hoy. La segunda que hacen mal es que nunca hacen nada mal, y sin embargo ahí están con sus graves errores. Y la tercera es que no priorizan la situación grave que tiene el país, al contrario, priorizan sus intereses partidistas y personales. Y esto es muy cainita, esto es triste.
Pero vos has dicho que es algo que viene de lejos, que no es solo de este gobierno. ¿A qué te referías? Bueno, ¿al peronismo? ¿A todas las fuerzas políticas?
Yo creo que los 100 años de peronismo han sido un lastre muy, muy serio y muy grave para la sociedad, porque el peronismo fue desde sus inicios un populismo que ahora están muy de moda, estos populismos a lado y lado, a extrema derecha o a extrema izquierda, pero que en ese momento tenían otro, evidentemente, otra naturaleza, pero al final todos revierten en lo mismo: crear sociedades donde no hay masas críticas, desmantelar la sociedad civil, hacer un gobierno patriarcal con mucho concepto autarco, con un poder, con una cabeza de poder muy grande y un cuerpo muy debilitado, restringir, aparentar respeto a las libertades pero restringirlas, desdibujar los controles del poder, es decir, los diferentes controles del poder en una democracia, desdibujar la independencia de la justicia, la libertad de expresión, todo aquello que puede de alguna forma corregir la maldad del poder político. Todo esto, creo que el peronismo ha dejado ahí un lastre muy importante, lo cual no significa que no haya habido aspectos del peronismo que hayan sido buenos, pero sí que hay una cultura de desprecio al pensamiento crítico y una cultura autarca del poder que es muy preocupante. Y sin ninguna duda, para mí, no hay que remontarse a tan antiguo, porque es evidente que en medio ha habido cosas también terribles, las dictaduras, en fin, que les voy a contar, que no sepan ustedes mejor que yo. Pero yo creo que en tiempos modernos, la metáfora grave, la metáfora más clara, más evidente, pero también es más sangrante de lo que estamos hablando, ha sido el kirchnerismo. El kirchnerismo es la cumbre de todos estos defectos de forma profundos que hieren profundamente la democracia. Es mesiánico, ha sido corrupto, ha despreciado profundamente a los poderes de la democracia, a los diversos poderes, ha recortado libertades, ha sido invasivo en la vida natural, económica, social, cultural, periodística del país. En fin, creo que todo esto, y lo ha dejado un lastre de corrupción muy serio, y esto sí que a mí me parece que ese pasado reciente, donde se han hecho tan mal las cosas, lastra profundamente el presente.
Sí, vos me parece que das en la tecla en esto de que lo de hoy, el acto, es un paso más, es como desdibujar el voto. Y el peronismo eso nunca lo ha hecho, porque siempre ha sido una fuerza muy votada. Pero en este caso, en que han perdido, desdibujan el valor del voto. Y eso es ir un poco más allá. Por eso es algo que tanto nos preocupa. Te agradezco mucho tus palabras, porque nos ayudan a reflexionar sobre por qué estamos tan preocupados sobre el acto de hoy. Ahora, te saco un poquito de acá, y como viste, este es un país que tiende a aislarse, a nosotros nos cuesta mirar el mundo, ahí en Europa con la pandemia están sucediendo fenómenos que nos llaman mucho la atención, que es este avance de los populismos, como vos decías, de las autocracias, dirían ahora los demócratas norteamericanos. ¿Es tan así ese peligro?
Sí, sin ninguna duda. Solo un matiz a lo que comentabas antes. Bueno, es cierto que el peronismo ha sido muy votado, pero no tengo la percepción de que haya respetado nunca el voto, que no es exactamente lo mismo. Y sin ninguna duda, lo de hoy es una falta de respeto absoluto al voto. Es decir, no, ¿de qué se ríen? Que diría la expresión clásica, de que se ríen esta gente, ¿no? ¿Qué van a festejar? Dicho esto, respecto a lo que comentabas de Europa, Europa está muy herida y es evidente que la pandemia nos ha dejado, y bueno, de hecho no se ha ido, pero nos está dejando algunas miserias muy serias. Algunas las conocemos, la más trágica sin duda es la muerte de miles de personas, de centenares de miles, de millones, porque en todo el mundo la pandemia ha sido terrorífica. Nos ha dejado una economía herida, pero también nos ha dejado, y de eso se habla menos, unos procesos autárquicos de destrucción de la democracia, de vaciaje de la democracia. Es decir, no es que las democracias europeas se hayan vuelto dictaduras, sino que las democracias algunas, por ejemplo el caso de Hungría o de Polonia son los más claros, han vaciado parte de sus derechos civiles y de sus derechos democráticos, manteniendo una estructura teóricamente democrática. Y además han crecido los populismos salvapatrias a lado y lado, digamos, del espectro ideológico. Quizás en Europa el caso más terrible y más preocupante es el de Polonia, donde la restricción de derechos ha ido cada vez a peor y además está en pleno combate con la propia estructura de la Unión Europea, porque no quiere ni tan solo aceptar las sentencias del Tribunal de la Unión Europea, lo cual es gravísimo y esto nos ha traído una situación muy grave. Pero además, más allá de Polonia, que es un caso muy evidente, y tenemos la crisis migratoria, por ejemplo, ahora en Bielorrusia, tenemos el crecimiento de estos neofascismos que se producen en toda Europa, que no tienen como aspiración, como le comentaba, la creación de un Estado fascista al estilo Mussolini, pero sí que tienen la voluntad de mantener democracias vacías, que es otro fenómeno, que también se da en la extrema izquierda. Es decir, es el mismo caso de Maduro y de Venezuela. Venezuela es una democracia vacía. Se mantiene como una, teóricamente como una democracia, pero ha vaciado de derechos a la ciudadanía. Ha vaciado, en realidad son golpes blancos a la democracia, o golpes negros, no sé cómo decirlo. Pero el fenómeno es claro. Yo creo que ustedes en Argentina han tenido el crecimiento de un fenómeno populista que claramente, que además ha entrado en el Congreso, que aún está por ver hacia dónde va. Es decir, de momento yo creo que es básicamente un fenómeno populista, pero veremos si deriva en extrema derecha o no deriva. Es algo que está por ver y que sería prematuro calificar. En Europa tendemos a calificarlo demasiado fácilmente y entonces a veces no acabamos de entender los fenómenos sociales, ¿no? Es lo que tiene el poder absoluto, el poder autárquico y mesiánico, que deja tan desprotegida a la ciudadanía que a veces esa ciudadanía se deja abrazar por los populismos. Cuando no resuelves, claro, los problemas, creas esa fisura. Sí.
Sí, democracias vacías es un concepto interesante porque las formas se mantienen, pero el contenido falla. Esto de desdibujar el voto, ¿hay algo tan más sagrado que el voto en una democracia? No, uno diría no. Es el basamento de todo. Pero claro, si votas y desde el poder te dicen, acá no hemos perdido, hemos empatado y lo vamos a festejar, es una forma de vaciar de contenido la democracia, si no, ¿para qué sirve el voto, verdad? Ahora,
el vaciado de la democracia tiene, por supuesto, como comentábamos, la falta de respeto al voto es un caso claro, pero también lo es la incapacidad de gobernar adecuadamente, por ejemplo, una pandemia y no asumir ninguna responsabilidad. Lo es haber vivido o haber protagonizado el peor escándalo de corrupción de todo el continente latinoamericano, como es el caso de Cristina Kirchner, y mantenerse en la primera línea del poder. Por cierto, poco se habla del lío que hay entre Cristina Kirchner y el presidente Fernández, de que eso sí que va a ser una guerra cainita. Pero, y luego, ustedes que son periodistas, ustedes saben más que nadie, porque lo tienen en la propia piel, cómo notan el aliento del poder tantas y tantas veces de la peor manera. Eso también es vaciar la democracia. Quiero decir que cuidado, porque hay países donde uno, cuando comete un error, asume responsabilidades, cuando pierde elecciones dice que las ha perdido y respeta la libertad de expresión, etcétera. Y hay países como Argentina, o por ejemplo el mío, donde también ello ocurre muy a menudo, que eso no se respeta, y ahí vamos debilitando la democracia.
Sí, sí, muy claro. Además, volviendo a Europa, que siempre es tan interesante, ¿cómo afecta la ida de una persona como Angela Merkel de la escena continental, ¿no? En su país, en Europa, en el mundo, porque hay una escasez de liderazgo, ¿no?
Para mí es quizá la peor noticia desde la perspectiva política, porque Angela Merkel, sin ninguna duda, ha sido la gran líder política del siglo XXI. Yo creo que equiparable, no puedo equipararla a un Churchill, porque cuando un líder se forja en una guerra es distinto. Pero sí que la podríamos equiparar a los grandes que ha habido en Europa a lo largo del siglo XX, a finales del XX, un Mitterrand, por ejemplo, por poner un De Gaulle incluso, aunque no me guste mucho. Angela Merkel ha sido el único referente. Cuando la Unión Europea es una estructura también muy vaciada, muy oscilante, que se mueve sin duda por intereses espurios, pero que luego falla en los grandes conflictos. Europa es un continente en este sentido muy fallido. Hemos fallado en la guerra de Siria, estamos fallando en las grandes migraciones en el Mediterráneo, hemos fallado en los retos. Rusia ha invadido Crimea, ha jugado con Europa con el tema del gas, se le ha permitido todo. Europa no existe. No existe, no hay una voz europea. Y en este sentido, la única voz que tenía una cierta prestancia y fuerza y que en lo económico era muy creíble era Angela Merkel. Su desaparición, puede que se forjen nuevos liderazgos, pero ahonda más en ese vaciado de liderazgo, en esa falta de liderazgo que tiene el continente europeo y que tiene especialmente la Unión Europea, por hablar de algo más concreto. Que navega sin ningún rumbo fijo.
Angela Merkel siempre nos parece, o me parece, es una figura tan particular, ¿verdad? Tan distinta a Cristina Kirchner, ¿no, Pilar?
Bueno, no, son la antítesis más absoluta, y no en términos ideológicos, porque a pesar de que vivimos unos tiempos en los que el simplismo y la simplificación nos encanta, no, Kirchner es de izquierdas y la Merkel de derechas. Oiga, usted, no sé qué significa eso.
Sí, seguro.
Yo no sé qué significa eso, porque, por ejemplo, Angela Merkel y Alemania en concreto, durante su mandato ha sido el país que más migrantes de la guerra de Siria y de todas partes ha recibido y ha acogido, por ejemplo, el que ha hecho las políticas sociales más serias, el que durante la epidemia ha mantenido con más rigor las estructuras democráticas. Es decir, hablamos por tanto de un ejemplo de buen gobierno, y vivimos unos tiempos donde, como las ideologías están tan desdibujadas, la extrema derecha ha tenido dictadores malvados y atroces, la extrema izquierda ha tenido dictadores malvados y atroces, y aún los tiene. La extrema derecha o las derechas más duras han sido capaces de perseguir a líderes políticos o a opositores políticos. Las izquierdas más duras lo hacen permanentemente. Las políticas sociales a veces se han llevado mejor en buenos gobiernos de derechas que no en malos gobiernos de izquierdas, o al revés. De manera que al final el ciudadano... Oiga, esto de las etiquetas, uno tiene que tener su propia ideología, hacer su propio paquete de ideas. Mire, pues yo de los derechos civiles estoy a favor, no sé, pues de los derechos homosexuales, por ejemplo, a favor de la ecología o de una economía sostenible, a favor de tal, pero también estoy a favor de la familia, no sé qué. Bueno, hacerse un paquete propio y entonces ir votando en función de eso, y no en cambio poner etiquetas. Entonces, Cristina Kirchner... No sé si es de izquierdas o de derechas, pero ha sido una pésima gobernante, ha protagonizado un escándalo de corrupción horroroso, tuvo unas tentaciones con Irán vergonzantes con las víctimas de AMIA, y ha sido, desde mi punto de vista, de lo peor que ha habido en Latinoamérica, quizá después de Chávez. Y además acercó a Argentina al eje bolivariano, que era lo peorcito, digamos, del continente. Con lo cual, sin ninguna duda, derechas o izquierdas ha sido sencillamente mala. Angela Merkel, que tiene una ideología más conservadora, ha hecho buenos gobiernos, ha dejado muy alto el listón político en Europa, le ha dado lecciones de moral y de ética democrática a otros gobernantes europeos, y además ha gobernado con mano segura y seria y responsable la economía, no solo de Alemania, sino de toda la Unión. Bueno, pues entonces dígame usted quién es mejor. Desde luego son la antítesis.
Acá nos impresionó mucho en la reunión de G20, el gobierno anterior, Merkel, por la sencillez de ella, cómo ella podía diferenciar bien su rol de político del rol de persona. Y eso es notable, ¿no?
Bueno, ella es una mujer, tiene la austeridad de la antigua república democrática alemana, es decir, recuerden ustedes que ella nació al otro lado del telón, y tiene esa austeridad y ese rigor, digamos, seguramente de los tiempos en los que sufrió tanto y lo pasaron tan mal, ¿no? Pero además es cierto que ha sido una mujer que ha sido una gran líder y nunca ha sido una líder mesiánica, que es la diferencia también con Cristina Kirchner. Es decir, tú no tienes la impresión con Angela Merkel de que quiera salvar tu patria, lo que tienes la impresión es de que quiere gobernar adecuadamente. No tienes la impresión de que sea tu madre o que quiera hacer de líder espiritual tu vida, que sea tu diosa. Tienes la impresión de que es una persona seria que puede gestionar adecuadamente, pues, el bien colectivo, el bien común. Cuando oyes a Cristina Kirchner parece que quiera salvarte a ti, a tu familia, a todo el pueblo, y que luego le roba a todos, pero eso es otra cosa. A mí me parece que esa austeridad en un liderazgo serio de Angela Merkel es lo que la hace tan sugerente y tan interesante. Y esa falta de austeridad y esa pomposidad histriónica de Cristina Kirchner es lo que la hace tan poco interesante.
Claro, sí, acá nos quieren poner muchas madres. Cristina, las madres de Plaza de Mayo, en fin, es como si fuéramos huérfanos eternos.
Bueno, porque el pueblo no es soberano. Uno nota muy claramente la diferencia entre el líder que respeta al pueblo y el que no lo respeta. De entrada, el que respeta al pueblo no está todo el día hablando de él. En cambio, el que no lo respeta lo usa permanentemente. El pueblo soy yo, ¿eh? Esa es una diferencia importante. La segunda es que los dirigentes serios que respetan al pueblo quieren que el pueblo sea crítico, que haya una sociedad civil fuerte, unos periódicos duros y difíciles, una oposición bien vertebrada. Esa es la buena salud de la democracia. Los que no respetan al pueblo quieren un pueblo aborregado. Es una gran diferencia.
Pilar, hola, me encantó hablar con vos. Muchas gracias. Y te esperamos por acá.
Muchísimas gracias. Estaré encantada de venir algún día. Ya saben que yo... Argentina me duele en el alma, de verdad. No saben cómo la sufro. Bueno, la sufro porque la quiero, claro, sin ninguna duda.
Es así. Bien, muchas gracias, Pilar, y cuando vengas por acá nos vemos.
Un abrazo.
Un abrazo. Bien, Quique, entonces hemos hablado con Pilar Rahola, estamos pronto para un tema musical, pero me gustaría comentarte algo. Nos deja unos conceptos muy... Hay que poner mucha atención en esto de la democracia vacía, ojo con eso, y ojo con desdibujar el voto, la importancia. Esto que nos parece cómico de del festejo de esta tarde del presidente y compañía, es realmente muy preocupante si uno le da una entidad, ¿verdad?
Sí, Severino, esperaba muchísimo esta entrevista,
Bien, espero que no te haya... Por ella supongo que estarás contento, conforme, ¿no?
Sí, por ella y por tener el aire, siempre.
Sí, pero... es muy interesante cómo piensa, porque es una mujer libre. Las personas libres siempre permiten iluminarte, ¿no?
Sí, seguro.
Pero tuvimos un buen recuerdo entre tantos no tan buenos en Angela Merkel. ¿Qué es lo que le distingue, lo que le permite... A un político, en este caso una política, llegar a la gente, más allá de si uno comprende bien cuál es su plan de gobierno, pero es esa actitud de respeto hacia los votantes?
Así es, Seferino. ¿Estamos por la pausa?
¿Cómo no?
Arriba.
Con Macro, yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos?
Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar/operaciones simples. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Seferino Reato.
Chevrolet Cruze, un auto inspirado en una generación única, que nació en el mundo analógico y creció en el digital. Son personas que cuando escuchan, saben de qué se trata y que para conectarse a internet solo tienen que subirse a su Chevrolet. Chevrolet Cruze. Encontrá lo mejor de dos mundos. Encontrá nuevos caminos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
As I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken. So I bowed my head and I cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. And nothing else could come between. But now you've left me to love another.
Estamos compartiendo a Johnny Cash. Qué buen tema para Seferino Reato. Fue un cantante, compositor, músico y actor estadounidense, considerado como uno de los músicos más influyentes del siglo XX, considerado el rey de la música country y un ícono de ese género, claro. Desde el 26 de febrero que nació, de 1932 en Kingston, en Arkansas, Estados Unidos. Bueno, lo perdimos el 12 de septiembre del año 2003, pero aquí lo tenemos, Johnny Cash, aquí, en Retweet con Seferino Reato.
But now you've left me to love another. You have shattered all of my dreams.
¿Qué te parece, Seferino?
Muy bueno, muy bueno. Los seleccionó de Sorsi, me imagino, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Muy bien. Todo un clásico, Zeferino.
¿Te parece que vayamos a la segunda nota? Porque me avisa Natalia por WhatsApp que está enganchado Ricardo López Murphy, que bueno, fue uno de los vencedores también de la elección del domingo, va a ser diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, economista, un experimentado político, radical. ¿Cómo le va a Ricardo López Murphy?
Bien, ¿cómo está usted?
Yo bien, pero supongo que usted debe estar mejor.
Estoy bien, estoy tranquilo, he cumplido con mi deber y espero cumplirlo con más eficacia en los años por venir.
Bien, estaremos atentos a eso. Por ahora lo que le puedo decir es que cuando veía los carteles de ustedes cuatro, los primeros cuatro candidatos de la lista de Cambiemos a diputado, yo pensaba, acá el que sobresale es López Murphy, pero va cuarto y entró pero la minoría. Es como si el oficialismo, digamos, de la ciudad de Buenos Aires haya tenido que recurrir a usted para aglutinar un voto que se consideraba era afín por naturaleza a Cambiemos, pero que estaba en duda, ¿verdad? El voto más liberal, digamos. ¿Usted lo sintió así? ¿Se sintió querido, muy querido, demasiado querido, inesperadamente querido en el último tramo de la campaña?
A ver, primero, Zeferino, usted me conoce personalmente, usted sabe que soy de un tamaño importante físicamente. No es el caso de Tetaz, para ponerlo en proporción. Entonces es lógico que si usted nos pone juntos, voy a prácticamente como una figura de un tamaño muy grande, un efecto natural. Segundo lugar, yo participé en la ciudad intensamente en una primaria muy, muy competitiva, muy dura en los argumentos, con reflejando una visión del mundo que no era la que prevalecía en Junto por el Cambio normalmente. Esa batalla de narrativas, creo que fuimos muy exitosos. No lo fuimos de igual manera en el voto y por eso ocupé el cuarto lugar, ¿no?
Sí, pero es como si después muchos economistas de Cambiemos se hubieran hecho liberales. Incluso hubo una reunión de economistas y políticos liberales y no estaba solo usted. Estaba Tetaz, por ejemplo. Estaban muchas otras personas que uno diría, bueno, no eran tan liberales.
Ahí viene un tema que es importante y usted es un fino observador y lo ha percibido cabalmente. Yo creo que hubo una deriva hacia la narrativa nuestra quizás porque hicimos una labor, como usted dice, de largo plazo, pero también porque la realidad del país, lo que ha significado 20 años de kirchnerismo, han generado una necesidad enorme de libertad y lo que está disponible es un camino de una economía más libre, de una sociedad más libre y hay una aspiración en ese aspecto de una menor intromisión del Estado, de un mayor espacio para la sociedad civil. Es verdad que la coalición ha girado hacia esas posiciones.
Ahora, claro, usted dice tanto kirchnerismo, tanto Estado, tantos impuestos, tantas órdenes, tantos decretos, genera en la gente una idea de basta, ¿no?
Eso me parece que hay, porque usted sabe que usted adscribe a las ideas de la libertad de dos maneras, uno por formación filosófica, por valores morales, como ha ocurrido, yo diría, en el mundo después de la Revolución Americana y después de todo un ciclo de pensadores escoceses muy importantes, pero además de todo eso y del renacer de esas ideas en la postrimería de la Segunda Guerra Mundial, creo yo que hay otra fracción de la sociedad que adhiere a estas ideas porque vio que lo otro no funcionaba, ¿no? No es que lo hace por una larga reflexión conceptual y analítica, sino porque ve lo que funciona, y es claro que este modelo no funciona. Entonces, lo que hay alternativo, como lo que había en la Europa Oriental después que se derrumbó el muro y se cayó la utopía sangrienta que había prevalecido tantos años, era un modelo liberal, y eso es lo que está ocurriendo en la Argentina, en mi interpretación.
Bien, vayamos a lo que va a pasar esta tarde, ¿no? El acto. Y usted, López Murphy, que tiene su experiencia ya, ¿no? Y es una persona viajada y tiene muchos amigos en el mundo. Esto es único, ¿no? Solo en la Argentina, un partido oficialista que pierde dice empatamos y lo vamos a festejar, ¿o no?
Bueno, habla de nuestras patologías, ¿no? O sea, ¿se acuerda usted el tiempo de la tergiversación del significado de las palabras? Las neolenguas, estas cosas donde las palabras significaban otras cosas. Yo creo que la batalla cultural que ha habido, digamos, entre la libertad y los regímenes totalitarios tuvieron mucho que ver el lenguaje. Y una parte de ese lenguaje es esta interpretación esotérica de los resultados, que cuando usted pierde, gana. Yo no comparto esa visión, pero no es una novedad para mí. O sea, yo los he visto tergiversar muchos argumentos y muchas cuestiones con estas interpretaciones digamos esotéricas, y forma parte de cómo nuclean la gente. No hay un nucleamiento a partir de una conceptualización de a dónde vamos, con qué medios vamos, cuáles son los dilemas que tenemos que superar, sino hay estas convocatorias casi místicas que son muy oscurantistas, pero bueno, forman parte de nuestra realidad, ¿no?
Ahora, ¿qué se imagina? Porque uno diría, si hay un acto para festejar, pues habrá discursos al tono. ¿Y esto usted cree que ayuda a atravesar la situación económica y social, que como todos más o menos coincidimos, es bastante dramática? ¿Cree que esta actitud es la correcta?
No, mire, yo no lo juzgo. Yo creo que ellos sufrieron una derrota grande, están tratando de absorber esa derrota. Si usted quiere, tergiversando las palabras, ¿vio? Cuando Argentina era campeón moral y todas esas tonterías. Eso lo hemos hecho en muchos campos de la vida nacional. Es un folclore peligroso que nos autoengaña, pero lo hemos usado en otros campos, y en este caso están haciendo eso. Ahora están en un proceso de recomposición después de una paliza electoral colosal, así que yo entiendo lo que están tratando de hacer, no su lenguaje ni sus explicaciones, pero entiendo que están tratando de cohesionar sus fuerzas para enfrentar dos años de gobierno que son complejos. Primero, porque tienen que llegar a un acuerdo con los organismos multilaterales, con el Club de París, tienen que hacer un presupuesto coincidente con eso, van a tener que librar una batalla en el Congreso donde la composición del Congreso nuevo es muy diferente a la del Congreso viejo. Llega mucha gente, primero, muy formada en estos temas y con un temperamento mucho más, digamos, combativo que el que están acostumbrados, por lo cual me parece que no va a ser lo mismo que antes. El Congreso va a ser una caja de resonancia como no ocurre en la historia argentina de hace muchos años.
O sea, que usted le augura un gran protagonismo al Congreso en estos dos años.
Yo creo que va a ocurrir no solo en términos de medidas, sino en términos de debates. O sea, el debate que estaba en los medios, fuera de la, digamos, del ámbito institucional, va al ámbito institucional. Y eso yo creo que es un paso extraordinario que va ayudar mucho a resolver problemas que tiene Argentina en términos de discurso, de planes, de orientación.
Lo que se comenta en todos los diarios, usted lo vio y lo sabe perfectamente, es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que parece ser el más importante, requiere un apoyo que excede al oficialismo, que involucre también a la oposición. ¿Usted cree que eso es posible, que se puede negociar?
Bueno, vemos qué van a presentar, o sea, ¿usted ha visto algún documento?
Nada.
Nada, bueno, entonces estamos hablando de un fantasma. Yo quiero hablar de un cuerpo presente. O sea, y cuando esté el documento con el aval de los técnicos del fondo, habrá un debate importante, eso no tengo duda. Va a ser un debate importante. El problema es que para eso primero tiene que cuestionar el oficialismo. Tiene que dotarse a sí mismo de la capacidad de poder poner orden en las cuentas macroeconómicas, que no ha podido ponerlas intertemporalmente. Yo le voy a traducir lo que significa intertemporalmente: que no le van a poder dar nunca nada de lo que prometieron a ninguno de sus partidarios, y eso es lo que los ha llevado a rehuir, y creo equivocadamente, a firmar un acuerdo mucho tiempo antes que los hubiera favorecido en la puja electoral, pero no tuvieron la valentía ni la gallardía de poder poner por escrito su visión del futuro. Ahí lo van a tener que hacer, y eso va a ser, por eso el fondo, todos los multilaterales, el Club de París, quiere que pongan por escrito lo que dicen en privado, que después no dicen en público.
Ahora, ¿usted cree que, y en estos dos años, además de eso, la oposición tiene que hacer algunas cosas, ¿no? Porque la posibilidad de volver al gobierno en el 2023 es muy concreta, ¿no?
Teferino, eso el domingo a la noche lo puse con mucha claridad. Usted sabe que no hay cursos, digamos, de ocasión o coacheado, yo hago discurso para que se registre, es como una escribanía. El discurso que dijo muy claro: necesitamos un plan, necesitamos gobernanza en la coalición, es decir, regla de juego, cómo se toman las decisiones. Eso hasta hoy es como un mecanismo de toldería, no puede seguir así. Y necesitamos una narrativa que implique los cambios que hay que hacer en la sociedad argentina, que en mi opinión requiere una revolución capitalista, es decir, una revolución de inversión, de creación de empleo privado, de generar más oportunidades a los innovadores, a los emprendedores, de poner en la jerarquía que requerimos al elemento empresarial que genera esas posibilidades de futuro, digamos, a un cambio en la visión de qué es lo valioso en la sociedad y qué es lo disvalioso. Y esa forma parte de una construcción. No es simple esa construcción, sobre todo cuando usted la tiene que convertir en un relato desde Jujuy a Ushuaia y desde Mendoza al Plata. Ahora, eso es lo que necesita la oposición para no solo ser exitosa electoralmente, sino ser exitosa en una gestión que tiene que ser muy, muy transformadora.
Claro, no, usted dice 2023 está cerca, pero hay que prepararse.
No, hay que llegar con un plan. No, yo no veo que se pueda llegar a improvisar o a ver qué podemos. No, hay que llegar con un plan, un mandato, una construcción conceptual muy fuerte. Que no nos
Ahora,
dé
además del plan, tienen muchos posibles candidatos, ¿verdad?
Pero ese es un tema del 23. Yo ya me pongo nervioso y me pongo muy rebelde, y no es bueno que yo me ponga rebelde si empiezan a hablar de candidatura ahora. Me parece que serían candidaturas sin saber qué va a ser. Eso no sería sano, ¿no?
O sea que, ¿y usted cómo se ve? ¿Presidiendo alguna de las comisiones? En diputados, ¿verdad? ¿Alguna de economía o finanzas?
O defensa, ¿no?
O defensa. La defensa. ¿Por qué defensa? ¿Considera que es importante?
lógico, yo creo que el país está en una situación, también lo dije en el discurso, usted escúcheme con cuidado.
Pero, ¿no? No escuché, ¿qué estuve haciendo el domingo? No me acuerdo.
Bueno, ese es un problema. En el discurso yo
ya no me acuerdo nada.
No hay soberanía en un país desarmado. Argentina está objetivamente desarmada. Entonces, eso no puede ser. Eso no es consistente con nuestros recursos, con nuestros desafíos, con los problemas de cubrir nuestra área marítima exclusiva. Ahí viene una flota china de 700 navíos a depredar el caladero. Eso. Nosotros tenemos muchos problemas, tenemos vuelos furtivos del crimen organizado y tenemos zonas donde el terrorismo y organizaciones ligadas al crimen organizado a nivel mundial están tratando de imponer o de terminar con la soberanía del Estado Nacional ahí en la Patagonia. Entonces, todos esos problemas acá nadie parece registrarlo.
Claro, eso... Allá en la Patagonia sí, pero acá no. De todos modos hay bastante conciencia, porque el tema de los presuntos mapuches es un tema que preocupa, ¿no? No al oficialismo quizás, pero a mucha gente sí. Ahora, ¿usted cree que ese tema habría que incluso trabajar junto con la nación, con el Estado chileno?
Bueno, creo que hay un problema de características similares en las geografías patagónicas de ambos países, y normalmente estados democráticos cooperan contra acciones sediciosas de índole terrorista, sobre todo si están nutridas de cooperación de unidades, digamos, de crimen organizado y practican acciones guerrilleras. Ahí ha habido hechos, digamos, de ataque, ejemplo, a la agrupación Albatros de prefectura. Ha habido ataques tremendos en el sur de Chile. Chile ha movido sus fuerzas armadas al área. Nosotros estamos inhibidos de hacerlo por disparatadas recretos que ha dictado este gobierno en materia de defensa, que inhiben a nuestras fuerzas, pero a eso habrá que derogar esos decretos y volver a, digamos, a la ley de defensa y a los decretos del presidente Macri para poder, digamos, actuar como lo establecen nuestras leyes.
Muy bien, diputado electo Ricardo López Murphy, muchas gracias por haber hablado con nosotros. Voy corriendo a ver el discurso del domingo, entonces.
No, pero no es el discurso y unos cuantos más, porque ahí hay una línea que tiene... Ceferino, no quiero que se especialice en López Murphy, pero López Murphy escribe
pero bueno, ¿qué pasa con él? Pero usted, López Murphy, lo que pasa es que sale de la norma. Nosotros estamos acostumbrados a políticos de otro, un poquito, bueno, más.
Este cambio es positivo, o sea, usted enfrenta hoy gente que ha trabajado muchos años proponiendo ideas, ofreciendo una visión del país, ofreciendo un camino. Ese camino ha sido validado en las urnas, ese discurso influye, no diría que predomina, influye decisivamente en la coalición opositora. Los dos sabemos perfectamente que la elección del 23 va a ser muy polarizada, no va a haber espacio para terceros, la elección se va a ganar en primera vuelta. Es muy vital lo que hagamos, el programa que llevemos, la gobernanza que tengamos en la fuerza política, la gobernabilidad que tengamos en el país y la preparación para actuar con la firmeza y resiedumbre que la crisis argentina requiere, ¿no?
Muy bien, López Murphy. Bien, me alegro por usted, no sé cómo va a salir todo esto, pero me alegro por usted porque lo conozco, es una persona muy honesta, bien intencionada, creo que se lo merece a esa banca como tantas otros políticos, obviamente, que merecen lo que han ganado. Así que lo felicito, lo saludo y le agradezco las palabras.
Gracias, Ceferino. Hasta luego.
Hasta luego. Bien, Quique, bueno, tenemos un diputado amigo, pareciera, ¿no? Por ahora. Y vecino, pero, y vecino. Ya lo perderemos pronto, pero bueno, por lo menos podemos decir no estamos tan afuera, ¿verdad?
Y vecino de colectivo, además, ¿eh?
Vecino de colectivo.
Bueno. Sí, claro que sí.
Muy bien. Bueno, te vas en el colectivo, yo me quedo por acá y hasta el próximo miércoles, ¿verdad?
Sí, le tenemos que recordar a todos los amigos oyentes que pueden volver a escuchar este y todos los programas de Ceferino Reato. Nos buscan como ZIG Producciones, allí van a encontrar en YouTube todos los programas, ¿eh? Bueno, Ceferino, gran abrazo, qué bueno tenerte al aire.
Bueno, igualmente, un abrazo.
Arriba, seguimos.
Con Macro, yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos?
Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar/operaciones simples. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.